Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lucía Ribes, vivo en Madrid y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues ya estamos en Nochebuena y pasado mañana Navidad. Yo imagino que no tienes el cuerpo ni las ganas para meternos ahora a analizar el truño de esta mañana de Pedro Sánchez, las primeras consecuencias, reacciones. Imagino que estás pensando en la cena de mañana, en pasarlo lo mejor posible y con ese puntito que tienen estas fechas entre entrañables, cariñosas, familiares, por supuesto, con todo el significado de la Navidad y con ese punto poquito de melancolía, no me digas que no. Yo, desde luego, soy el primero y me pasa todos los años, ¿eh? Se te queda así el estómago dando vueltas por las ausencias. Es imposible no acordarse de las ausencias. Así que, en fin, feliz Navidad, feliz Nochebuena. Ya verás qué rápido se pasa y nos metemos de hoz y coz en el lío. Patrio y mundial. La imagen de estas últimas horas me parece la del rey Felipe y la familia real en Catarroja, en Valencia. Sin duda es otro momento para la historia personal de este hombre.
¡Hombre!
Me encanta lo de es el rey, cariño. Y la otra, qué bonito. Mira, hay críticas políticas. La alcaldesa de Catarroja dice que qué pintaba allí, qué tal. Lo que podría hacer la alcaldesa de Catarroja es criticar al que no ha vuelto a aparecer. Por si acaso le dicen a la cara lo que tanta gente piensa. Este hombre, el rey Felipe, se está marcando a base de gestos y a base de cierta normalidad. Se está marcando una agenda, un papel y una importancia que seguramente hace unos años no se le daba, ¿eh? Todo el mundo tiene en mente aquel discurso cuando el golpe de Estado en Cataluña, etcétera, que sí, más o menos el del 23F del padre y demás. La presencia en Paiporta y en Valencia hace ya 2 meses casi, cuando se montó la parda con Pedro Sánchez, con Mazón allí, le catapultó en fama, en popularidad y en valentía. Pero es que ha vuelto 2 veces, y ayer sin avisar. Sinceramente, me parece chapó. No nos olvidemos de los valencianos. Nos lo pidieron y lo vamos a cumplir. El rey lo está cumpliendo y seguro que mañana, en el discurso de Nochebuena, también hará buena referencia a ello. Seguro que sí. Va a ser un discurso para escuchar. En fin, la vida sigue. Pedro Sánchez ha comparecido esta mañana en Moncloa. Una hora de discurso, una hora de chapa y autobombo absolutamente insufrible. Solo le ha faltado, así, manchándose los dedos de maquillaje, ponerse así, como a darse besos en la cara, diciendo, joder, pero es que soy tan guapo. De verdad, qué planta, qué andares tengo, qué pinta, qué delgado estoy, qué alto. Como, hoy de verdad, soy precioso. Y cuando termina la chapa, todo el mundo allí aplaudiendo. El ministro, la ministra, todos. Ay, de verdad, por favor. La perla. Sánchez y Puigdemont.
Creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. Tenemos que mirar hacia adelante porque tenemos enormes retos por delante. Y por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
No tengo ningún problema, dice el tío. No, ni ningún problema, ni ninguna dignidad. Ni ningún problema, ni ninguna dignidad, ni ningún límite. ¿Todavía se va a plantar el presidente del gobierno menospreciando, humillando al Tribunal Supremo? ¿Se va a plantar en Waterloo o en Suiza a rendir pleitesía a un zumbao que le tiene cogido por los 7 escaños en el Congreso? Hay un personaje en el día también que me llamó mucho la atención, es el tal John Antolín. Dirás, ¿y este quién es? Bueno, pues este era hasta hace nada, 15 días, el jefe de prensa del PSOE. Pues vale, pero es que le nombraron secretario de Estado de Comunicación. ¿Qué ocurre? Que la semana pasada el tal John Antolín salió en los papeles en los correos electrónicos del fiscal general del Estado y, oh casualidad, hoy ha dicho que se ha puesto malo y que por motivos de salud dimite o le cesan como secretario de Estado de Comunicación 20 días después de su nombramiento. Ni ha pisado el despacho. Lo más gracioso es que dice que está malo, oye, que se cure, faltaría más, pero que en cuanto descanse y se cure, vuelve a la sede de Ferraz. No me digas que no es previsión. Y la guinda. El gobierno elige como nuevo consejero de la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado y Competencia, al director de los Mossos de Escuadra durante el 1 de octubre. No me digas que no mola. Este pollo se llama Pera Soler. Exconcejal de CiU, entra junto a los que ha designado al gobierno y el PNV en la CNMC. ¿Qué pinta el director de los Mossos de Escuadra el 1 de octubre como consejero de la Comisión Nacional del Mercado y Competencia? Aparte de nada, ¿sabe los que pinta? Una cesión más a Puigdemont y compañía, y si no, al tiempo. Ah, y mi postdata. Felipe González sobre Venezuela.
Maduro ha perdido las elecciones y las ha perdido de largo. Solo quiero pedirle a España que encabece la iniciativa europea para que España diga que Edmundo González es el presidente de Venezuela electo y está a su disposición para ofrecerle los medios necesarios para que sea eficaz su oferta de pactar una transición después de reconocer el resultado.
Qué bien se le entiende cuando dice las cosas claras, ¿verdad? El 10 de enero toma de posesión del presidente de Venezuela. Las elecciones las ganó Edmundo González Urrutia. A día de hoy, 24 de diciembre prácticamente, todo pinta que va a volver a tomar posesión Nicolás Maduro. El papel de España, el papel de nuestro gobierno, el papel de nuestra diplomacia, el papel de Zapatero, de Sánchez, es una puñetera vergüenza.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 23 de diciembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Buenas noches. El Consejo de Ministros aprueba la prórroga del impuesto a las energéticas.
El decreto no tiene los apoyos para ser convalidado en el Congreso porque no lo apoyan ni Junts ni el PNV. El Gobierno también ha confirmado la subida de las pensiones contributivas un 2,8%. Además, se prorroga la bonificación del transporte público, mientras que el IVA de los alimentos vuelve a su tipo habitual, menos el aceite de oliva, que se queda en el 4.
El juez que investiga a Begoña Gómez cita como testigos a los representantes de 5 empresas tecnológicas.
Google, Indra, Telefónica y otros tendrán que declarar el 22 de enero para explicar sus inversiones en el software del que sospecha se habían apropiado de manera indebida la esposa del presidente.
Continúa la búsqueda de 2 presos fugados de la cárcel valenciana de Picassent.
Bueno, si no fuera porque son los que son, era de coña. Esta tarde, inspectores de instituciones penitenciarias han tomado declaración a los funcionarios para saber cómo pudieron fugarse. La principal hipótesis es que se escaparon de la prisión saltando el muro tras romper los barrotes y descolgarse con sábanas anudadas. Y no es coña, ¿eh?
Como las películas, ¿eh?
Pero total, como los tebeos.
Más cosas. Honda y Nissan inician conversaciones para su fusión, que esperan que finalice en junio.
Ambas compañías han celebrado una rueda de prensa en Tokio, donde han anunciado el inicio de las negociaciones. Juntos formarían el tercer mayor fabricante mundial del automóvil. En principio, y aunque se llegue a un acuerdo, cada una de las compañías seguirá operando con su marca.
Encuentran un bebé muerto en un contenedor de Cubelles, en Barcelona.
Los agentes han contactado con los hospitales próximos por si durante los últimos meses hubiesen atendido a alguna mujer embarazada que hubiera podido dar a luz en casa. En paralelo, se ha solicitado una autopsia de urgencia para determinar si el pequeño llegó vivo o muerto al contenedor.
Otro bebé fallece y 7 personas resultan heridas en un incendio en una vivienda en Granada.
Hablamos de un bebé de 11 meses que ha muerto en el hospital y de 7 personas, entre las que hay 2 bomberos que han necesitado asistencia médica. La familia afectada ha conseguido salvar su vida tras refugiarse en el balcón de la casa.
La policía desmantela una trama de empresas que introdujo 2.000 toneladas de ropa falsificada en España.
Una operación en la que han sido detenidas 73 personas. El valor en el mercado de todo lo incautado supera los 12 millones y medio de euros. Llevaban un año introduciendo en Europa ropa de fútbol, bolsos de lujo, calzado, relojes y teléfonos de alta gama. Ojo, falsos. Y nos quedan los deportes.
El Valencia ha destituido a Rubén Baraja como entrenador y, según adelanta Hugo Ballester de Cope Valencia, el favorito para reemplazarle es Carlos Corberán, actual técnico del West Bromwich Albion. El Valencia es colista de una liga que llega al parón navideño con el Atlético de Madrid en cabeza tras ganar al Barcelona este fin de semana. El club catalán, por cierto, ha iniciado la vía judicial para tratar de inscribir a Dani Olmo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones fuertes en Canarias y con granizo. De hecho, la nieve nos ha dejado un comienzo de semana navideña muy blanco, sobre todo en el norte peninsular. La cota de nieve está en los 2.000 metros en Canarias, en los 1.400 en la cordillera Cantábrica y los 700 en los Pirineos. Los termómetros marcan mínimas de 0 grados y máximas de 15 grados. Este martes habrá acumulaciones importantes de nieve en Pirineos y calima en Canarias.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Te contamos una cosita más. Te lo hemos adelantado hace unos minutos. El hispano-francés Manuel Valls vuelve al gobierno francés del que ya fue primer ministro. François Bayrou le recupera para ocupar la cartera de Ultramar. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Francia tiene por fin un gobierno. El secretario general del Elíseo, Alexis Kohler, ha desgranado esta tarde su composición desde las escaleras del Palacio Presidencial.
Madame Elisabeth Borne, ministra d'État.
La vuelta de dos primeros ministros, Elisabeth Borne y especialmente Manuel Valls, han sido una de las sorpresas de este nuevo ejecutivo. La primera como ministra de Educación, el segundo de Territorios Ultramar. Los dos proceden del socialismo, pero hace tiempo que han roto con los actuales dirigentes, por lo que no puede decirse que este gobierno sea equilibrado, con un tercio de fuerzas de izquierda, un tercio de centro y un tercio de derechas, como quería el primer ministro François Bayrou. Se queda fuera el presidente de la región de Alto de Francia, Xavier Bertrand, que denuncia su exclusión por la presión que ha hecho la agrupación nacional y su líder, Marine Le Pen. Se mantienen en el cargo los ministros de Interior, Bruno Retailleau, el de Exteriores, Jean-Noël Barrot, y la de Cultura, Rachida Dati. Otra sorpresa es la entrada del ministro de Economía y Finanzas, Éric Lombard, que salta a la política desde la dirección de la Caisse des Dépôts, una institución financiera pública.
Los lunes abrimos un mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y nos fijamos en el mundo mundial, que está para no tirar cohetes. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes. No está para tirar cohetes.
No. Oye, no, vamos a hablar mucho durante el mes de enero de Donald Trump, de Estados Unidos. Amenaza con recuperar el canal de Panamá. ¿Esto va en serio?
Bueno, como todo lo que hace Trump, no es fácil determinar cuándo habla en serio y cuándo no, pero porque todo parece una broma, pero conociéndolo, pues quién sabe, ¿no? En principio, el canal de Panamá es estratégico para Estados Unidos porque es la vía de comunicación más corta para los barcos entre la costa atlántica y la costa pacífica del país, o sea que para ellos es súper necesario. Pero claro, este anuncio que ha hecho, esta especie de amenaza, lo que ha desencadenado es un rosario de reacciones contrarias. Claro, pues imaginarás todos los partidos en Panamá, el gobierno, pero es que también está empezando por los alrededores, está empezando México, están otros países reaccionando con cierto estupor, pero claro, el que más ha incidido es, y cómo no, pues es China. ¿Por qué? Porque es el segundo más interesado en que funcione el canal de Panamá. Y claro, ahí ya entra un asomo de conflicto político pues muy grande, que yo creo que le aconsejará a Trump ser más moderado en este campo.
Cerca de Panamá, en Haití, un estado absolutamente fallido, cabe recordar que hay 600 cascos azules keniatas que siguen en Puerto Príncipe. Imagino una situación atroz.
Atroz, prácticamente abandonados. Yo pensaba hablarte un poco de Cuba también, porque, bueno, Cuba, ya sabes, son tan nuestros, ¿no? Y están pasando unas navidades, pues, horrorosas. O sea, cuando tú comparas lo que está pasando en Vigo, por ejemplo, o en Madrid, quiero decir, las luces de Navidad, eso es algo tan entrañable, tan del tiempo. Bueno, pues en Cuba no. En Cuba las misas, las iglesias y, bueno, en la calle. Pero si es que no tienen electricidad. O sea, es una situación realmente lamentable. Pero al menos, digamos, por ahora no se puede comparar con la situación en Haití y de estos soldados keniatas que los han dejado prácticamente abandonados. Estados Unidos les ha enviado unas tanquetas, algo, pero estos 600 cascos azules son los que mantienen el, digamos, la ficción de que el país todavía existe y que no toda la ciudad de Puerto Príncipe está en manos de las bandas criminales. Y han prometido ayudarle. Pues sí, todo el mundo le ha hecho promesas, todo el mundo buenas intenciones, pero al final parece que van a enviar a ayudarles 150 guatemaltecos. O sea, que ya ves tú, ¿quién se quiere comprometer con ese país? Nadie.
¡Qué horror! Panamá, Cuba, Haití. Oye, ¿y qué país puede entrar en la OTAN?
Pues mira, es uno que está a solo 120 kilómetros de las costas de Siria. Y ¿qué país es ese? Pues es Chipre. Chipre es un país que, como sabes, está dividido entre la parte griega que sostiene la legitimidad internacional y la parte ocupada por Turquía, que no reconoce a nadie como país independiente, a pesar de que ellos se llaman la República Turca de Chipre del Norte. Entonces, obviamente, Turquía no dejará nunca que entre Chipre en la OTAN, porque pediría que se reconozcan los dos países y todas estas cosas, sería literalmente imposible. Pero Chipre se encuentra, pues, con cierta fragilidad, se encuentra desprotegido, y entonces ha firmado un acuerdo de ayuda, aunque tiene bases británicas, pero son bases de soberanía, mucho cuidado. O sea, digamos que los británicos tienen pequeños Gibraltares ahí en Chipre y son muy suyos. Entonces Chipre ha pedido la ayuda a Francia, firmó un tratado de asociación con Francia. Francia ha estacionado varios aviones en Pafos y ya han tenido el primer incidente con Turquía. Ya sabes que los incidentes aéreos entre Grecia y Turquía son muy frecuentes. Pues ahora que se ha involucrado Francia, hoy una protesta porque dos aviones franceses han sobrevolado el esto. Y todo eso a 120 kilómetros de la costa.
Recordemos,
de Siria.
Si coges un mapa y ves Chipre, justo enfrente el puerto de Tartush. Todavía, que se sepa, ruso. Veremos qué pasa. Enrique Cerveto, con el mundo mundial. Hablamos en unos días. Feliz Navidad, amigo.
Feliz Navidad para todos.
Cuídate, Enrique. Hemos contado noticias. Escucha las voces del día. Pedro Sánchez. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El presidente del gobierno, además de anunciar que se reunirá con Puigdemont sin decir cuándo, durante su balance del año, el presidente ha acusado también al PP de hacer una oposición, dice, basada en el bulo, y ha vuelto a defender al fiscal general del Estado.
No tengo ningún problema. Evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya. Cumplimos con los afectados por el volcán de La Palma, cumplimos con toda la sociedad española en los peores momentos de la pandemia de la COVID-19 y vamos a cumplir con todos los valencianos. Valencianos y valencianas.
Ay, Eugenia Olavarría, hija de una opositora a Maduro.
Tras su paso por Herrera en COPE, ha denunciado la situación que atraviesa su madre y el resto del equipo de María Corina Machado. Se encuentran aislados en la Embajada de Argentina y en muy malas condiciones.
Tienen luz por pocas horas del día. Este caso es que los militares en la puerta arrancaron los fusibles, entonces es la única casa en el vecindario sin luz. Y sin esa electricidad, pues el agua no llega, que son cómplices de criminales. Los sobrinos de Maduro se han ensuciado las manos y les quedan pocos días para redimirse.
Hablando de Venezuela, Felipe González.
Sí, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que lidere una iniciativa europea para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela y también que facilite su regreso al país para la toma de posesión prevista para el 10 de enero.
Solo quiero pedirle a España que lo mismo que le dio refugio, asilo aquí, si lo desea, lo lleven a Caracas y que encabece por sus relaciones históricas con Venezuela que España diga que Edmundo González es el presidente de Venezuela.
José María Alfaro, presidente de la Federación de Inmobiliarias.
Frente al triunfalismo que lo pinta todo de color de rosa, tenemos la cruda realidad de uno de nuestros problemas más urgentes, el de la vivienda. La demanda de pisos es tal que ahora mismo uno de cada tres pisos disponibles para alquiler no llegan ni siquiera a publicarse.
Desesperación por cada propiedad que se pone en el mercado de alquiler en una principal ciudad. Estamos observando básicamente una avalancha de demanda inmanejable tanto para el particular. Es una situación que nos está saltando en las manos, pero que ya se venía gestando en los últimos 3-5 años.
Y el sonido musical Prince.
El cantante estadounidense va a recibir a título póstumo uno de los mayores reconocimientos que se pueden hacer en el mundo de la música. Va a recibir el premio a la trayectoria profesional de los premios Grammy, un galardón que, simple y llanamente, reconoce a aquellos que han marcado la historia de la música.
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El mundo del arte está pendiente de una pequeña placa de mármol de unos 60 centímetros con una inscripción en hebreo antiguo. Se trata de la tablilla con los 10 mandamientos más antigua que se conoce. La sala Sotheby's la ha vendido por 5 millones de dólares. La polémica, pues que hay muchas dudas de que tenga realmente los 1.500 años de antigüedad que le atribuyen desde la casa de subastas. David Villar es profesor del área de estudios hebreos y arameos de la Universidad Complutense de Madrid.
Nosotros no podemos estar seguros de esto porque no se ha encontrado una excavación arqueológica científica. Se ha vendido en el mercado de antigüedades y eso es todo lo que sabemos. Por tanto, puede ser perfectamente una falsificación. No estoy diciendo que lo sea, pero perfectamente puede ser porque no se han aportado pruebas por parte de los ahora mismo dueños que esto sea realmente antiguo.
Los arqueólogos que excavan en un yacimiento tienen muchas formas de poder datar los restos que encuentran, desde el sedimento en el que son descubiertos hasta los objetos con los que son enterrados o la edificación en la que se ha encontrado.
Tampoco hay ninguna prueba de carbono 14, es decir, de cualquier resto orgánico que pueda haberse encontrado en esa piedra, una viga, una antigua semilla carbonizada, no lo tenemos.
En ese contexto no hay manera de saber la antigüedad de la tablilla, una pieza que tiene otras peculiaridades. Si de verdad tuviera la antigüedad que se le atribuye, la lengua en la que están escritos los mandamientos indica que procede de la comunidad samaritana. Una escisión del culto hebreo tradicional que cambia Jerusalén por el monte Gerizim como lugar más sagrado. De hecho, es allí donde viven los samaritanos desde hace siglos. Además, el mandamiento que advierte contra la utilización del nombre de Dios se sustituye por otro que ordena acudir a rezar en este monte. Otra inexactitud que desata la polémica.
No hay un paralelo de esto en la comunidad samaritana, en el Pentateuco samaritano, ¿de acuerdo? Porque en el Pentateuco samaritano, tanto por ejemplo en los textos de Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, donde están los 10 mandamientos samaritanos de la vida samaritana, sí que dice lo de no tomarás el nombre de Dios en vano.
Que el aspecto teológico no sea del todo correcto, tampoco es una prueba irrefutable de que la tablilla sea falsa. Muchos de estos artefactos no tenían una función legislativa o religiosa. Desde hacía tiempo, antes incluso de la época a la que pertenecía la tablilla, los líderes lo usaban para propaganda. Este podía ser un caso claro. De todas formas, David opina que la inclusión de este mandamiento responde a otra finalidad.
La intención quizás de ese contenido de la tablilla, que creo que fuese una falsificación, es llamar la atención. Si en esta tablilla pusiera lo mismo que ponen en el Pentateuco samaritano, no llamaría tanto la atención. Pero como ya tiene un contenido distinto de otros mandamientos, ya nos llama más la atención. Por tanto, yo creo que perfectamente, más que algo original que haya podido reflejar una cuestión teológica, puede ser quizás algo elaborado, si es una falsificación, por el propio falsificador, para llamar más la atención acerca de esta pieza.
La historia que se cuenta de esta tablilla es que durante años ha sido un adoquín más en el patio de una casa en Israel. Eso explicaría la erosión tan exagerada que tiene y aumenta las dudas entre los expertos por lo poco creíble de que esto permaneciera allí durante décadas. Es imposible, pues, saber si es o no una falsificación, pero desde luego, ante tantas dudas, yo no me gasto 5 millones de euros en una placa de mármol. Paseíto por las redes, Silvia Martínez. Hola.
¿Qué tal, Ángel? Bueno, pues estamos en las Navidades casi ya, en esas fiestas a la vuelta de la esquina. Igual que nuestro presidente, pues estáis haciendo balance. Por ejemplo, Luis nos dice, creo que mucho está aguantando Sánchez después de todo lo que ha caído este año, que si Coldo, el lío con Begoña Gómez, lo del fiscal general, veremos el año que viene.
Pues continuará todo. Tiempo de tertulia hoy con Carmelo Encinas, con Ángela Martialay. Ángela propone.
Buenas tardes, compañeros. Pues en tiempo de tertulia comentar el balance que ha hecho el presidente del gobierno, donde por un lado ha hecho un guiño a Puigdemont, volviendo a repetir que habrá una reunión con el líder de Junts. Por otro lado, la defensa a ultranza que ha vuelto a hacer del fiscal general del Estado, a quien, por cierto, el Tribunal Supremo continúa investigando, y también comentar en tiempo de tertulia cómo el gobierno ha desclasificado documentos del Centro Nacional de Inteligencia relacionados con los atentados del año 2017 en Barcelona y Cambrils para contentar a los independentistas. Hasta luego, compañeros.
Apuntado. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. Estamos en X, en @expositocope, en el 600544555 y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Te voy a hablar de cómo está la situación ahora mismo en el Valencia. Ya sabes, esta mañana se han cargado a Rubén Baraja y cómo están los cuatro equipos ahora mismo que optan a ganar la Liga. El Atleti, el Madrid, el Barça y el Atleti. Te lo cuento nada, en tan solo cuatro minutitos.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Carlos.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. En la tarde más familiar del año... Herrera.
La oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Please, el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Esta Navidad lleva la diversión a otro nivel.
Regala PlayStation 5 Pro,
la consola más potente de Sony, en El Corte Inglés,
donde siempre encuentras lo último con ofertas muy especiales.
Ahora, PlayStation 5 Pro por 799,90€, con un segundo mando de regalo para disfrutar en compañía.
Solo hasta el 24 de diciembre en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Tenemos al fútbol español de vacaciones. Regresará a la competición el día 3 de enero con ese partido entre el Valencia y el Real Madrid. Y precisamente ahí hoy ha saltado la noticia en Valencia. Así se marchaba ayer Baraja del estadio de Mestalla. Y él iba un paso más allá, incluso en sala de prensa hablaba de que la afición les había dejado un poco solos.
Yo entiendo que la gente esté así, esté muy enfadada, que los resultados no son buenos. La gente, nuestros aficionados, pueden hacer lo que consideren oportuno y lo que sientan en cada momento. Simplemente te digo que la situación y, lógicamente, pues toda la crispación que hay en general, que es normal, te lleva a situaciones en el partido pues que nos afectan, pero ya está, es que es lo que tenemos. Sabemos que estamos solos en esta dificultad y tenemos que superarlo. Y ellos tienen que ser capaces de saber navegar en esta dificultad.
Pues los resultados mandan, los resultados obligan, y esta mañana Villarejo, el Valencia, ha comunicado a Baraja que se marcha del conjunto de Mestalla.
Sí, llevaba semanas en el alambre y la cuerda se rompe después de cerrar 2024, siendo el segundo peor año de la historia en resultados para el Valencia. Deja al equipo penúltimo con solo 12 de 51 puntos conseguidos. Solo la leyenda de lo que fue como futbolista le aguantaba ya en el banquillo, pero la afición, como hemos escuchado, ayer pidió mayoritariamente el relevo y se ha hecho oficial este mediodía. Le quedaba un año y medio de contrato, así que el Valencia tendrá que pasar por caja para liquidar su salida. Con Baraja son ya 16 cambios de entrenador desde que Peter Lim llegó al club hace 10 años.
El Valencia se marcha de vacaciones, primero sin entrenador y segundo con esa cita del 3 de enero encima de la mesa frente al Real Madrid. Hugo Ballester, hoy has adelantado el futuro inmediato de quién se va a sentar o quién quiere Valencia que se siente en el banquillo en los próximos partidos.
Así es, Charlie. Se trata del técnico valenciano de 41 años, Carlos Corberán. Tal y como hemos desvelado en la cadena COPE esta tarde, es el elegido y el Valencia negocia la llegada de Corberán como sustituto de Rubén Baraja. Y digo negocia porque Corberán está dirigiendo en estos momentos al West Bromwich Albion en la segunda inglesa. Su cláusula es de 3 millones de euros y con el entrenador ya hay un principio de acuerdo hasta junio de 2027.
Para que vean cómo está la situación, lo que otras veces era un partido enorme entre Valencia y el Real Madrid, ¿esta Villarejo puede ser un partido que incluso no tenga público en Mestalla?
Sí, no hay mayor foco que un Valencia-Real Madrid en Mestalla para hacerle ver al mundo que la gente está harta y quiere fuera a su máximo accionista. Con esa intención, la plataforma de oposición Libertad VCF plantea vaciar el estadio, es decir, que la gente no entre a ver el partido, para provocar una imagen potente que dañe la imagen de Peter Lim en el mundo. Una más a la desesperada para intentar que el dueño venda y salir de este mal sueño que tiene el equipo al borde del descenso.
Veremos qué pasa abordando el día 3 de enero. Lo que es seguro es que en ese partido no se va a sentar Baraja. Por eso te pregunto, Hugo, quizá tenías que haber tomado o tenía que haber tomado el Valencia la decisión unas semanas antes.
Sí, totalmente, Charlie. Llega tarde porque, como el propio Baraja reconoció hace 3 jornadas ya, los números eran indefendibles. El Valencia no ha competido en toda la temporada, el equipo no juega nada y la desafección con la grada era irrecuperable. Se ha perdido mucho tiempo y, sobre todo, Charlie, muchos puntos ante rivales directos.
8 y 34, hablamos ahora sí de la pelea por el Campeonato Nacional de Liga.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Please, el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Es un gol que ha entrado en la historia reciente del Atlético de Madrid, el gol de Sorloth que pone por primera vez al Atleti líder esta temporada.
Gol arriba para Molina, solo Sorloth, Molina, Sorloth, Sorloth, Molina, Sorloth.
Gol, 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 gol.
Del equipo que nunca deja.
Es algo que vamos a preguntar casi casi en lo que resta de temporada. Javi Gómez, ¿se cree en el conjunto rojiblanco que pueden pelear e incluso este año ganar la Liga?
La respuesta, Charlie, es rotundamente sí. No encontraremos ninguna declaración de ningún rojiblanco que niegue esa pelea, pero siempre con el partido a partido en la boca. El Cholo no deja que sus jugadores saquen los pies del tiesto, tampoco nadie de la directiva, ni siquiera el presidente. Decía el Cholo en la previa de Barcelona que tenían que demostrar ese hambre en todos los campos, y además escucha esta reflexión del argentino de por qué llevan 12 triunfos consecutivos.
Yo creo que nos fuimos encontrando en el andar. Yo creo que nosotros como entrenadores, nuestra mayor virtud es acompañar lo que ellos van haciendo bien e intentar mejorarlo y darle consistencia y darle una estructura y ver que el equipo puede progresar como van jugando ellos cada partido. Fuimos a París y pasó lo mismo que hoy. Es lo mismo, y el equipo pudo competir de la mejor manera con todos, como se lo decía. Pero creo que fundamentalmente lo que el club ha dejado en el legado de todos los jugadores que han pasado por aquí, me acuerdo de Gaby, de Thiago, de Raúl, de Godín, de Miranda, el legado es eso, es de ellos.
Y bueno, el Atlético está en un gran momento, y además Miguel Aguilar, el Cholo, rompió la última barrera que le quedaba por romper en la Liga Española.
Sí, nunca había ganado el Cholo Simeone en campo del FC Barcelona. Nos tenemos que remontar hasta el 5 de febrero de 2006 para encontrar la última victoria a domicilio del Atleti en Camp Barça, cuando Fernando Torres y Maxi Rodríguez firmaron un 1-3 con Pepe Murcia en el banquillo. Roto el maleficio, el Cholo Simeone hoy está de celebración, y no solo por ser campeón de invierno, sino porque justo hoy se cumplen 13 años de un escueto tuit del Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone, nuevo entrenador del Atleti por lo que resta de campaña. 23 de diciembre, 13 años se cumplen, el resto ya es historia del Atleti.
Por cierto que Simeone, Abel Madrigal, hoy está de doble celebración porque también ha sido nombrado como técnico del mes de diciembre.
No cabía prácticamente otra opción para la Liga. Diego Pablo Simeone ha sido nombrado por la Liga como el mejor entrenador del mes de diciembre. El Atleti termina el año como líder y en una racha de 12 victorias seguidas, la segunda mejor de toda la historia del club. Tres de ellas han llegado en Liga en diciembre ante Sevilla, Getafe y Barça.
Lo último que pasó fue ese triunfo en Montjuïc, y se está hablando mucho de si fue casualidad producto del fútbol o quizá que todo era seguido por parte de un plan del Cholo Simeone, pero lo cierto, Miguel, es que este año no es ni mucho menos la primera vez que el conjunto rojiblanco gana en el tiempo de descuento.
Sí, no parece casualidad, Charlie, más que nada porque no es la primera vez que ocurre esta temporada. Ya ganaron en los minutos finales al Athletic Club de Bilbao, al PSG, también ahora al Barça, y es que en Liga el equipo del Cholo es el que más goles ha marcado en los últimos 15 minutos de partido, y además también es el equipo con más goles marcados por jugadores suplentes que salen desde el banquillo. En total, en ambos casos, 11 de los 33 goles que lleva el Atlético de Madrid.
La pregunta que hacemos hoy: ¿la victoria del conjunto rojiblanco fue casualidad o fue el plan del Cholo Simeone?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Tomás, ¿por qué ganó el Atleti? ¿Porque el fútbol es así o porque el Cholo lo tenía en la cabeza desde el principio?
Hombre, yo creo que tuvo más de casualidad que de otra cosa, considerando que el Barça ayudó. Que yo creo que eso se comenta un poco. El Barça no fue contundente en las dos áreas, tuvo para cerrar el partido más de una vez y más de tres, y no lo cerró. Y los dos goles del Atleti, el taconazo de Casado, pobrecillo, eso fue una chufla, y el error de Rafinha en el pas y después la pelota entre las piernas de Casado, un cúmulo de desastres. Pero yo siempre pienso como las remontadas del Madrid, que hay que estar y creer, y el Atleti cree. Ahora, ese partido lo ves y dices, estos más que van de oscuro van a ganar, pues perdieron.
Tomás, que se apunta a lo de la casualidad, pero ojo, Emilio, porque este año el Atleti lo ha hecho muchas veces, ¿eh?
Bueno, ojo, porque felices fiestas primero.
Igual.
Hombre, tanto.
Importantísimo, felices fiestas, que aquí estamos para felicitar a la gente. No, yo personalmente creo que fue un poco de chiripa, ¿eh? O sea, estoy con Tomás en el sentido de que para tener suerte hay que buscarla y hay que perseguirla. No creo, la verdad, que hay que planearla. El otro día oí al gato decir que estaba todo planeado. Ya, una porra, estaba todo planeado. Yo creo que este partido, Charlie, Tomás, lo juegan 10 veces y lo gana 9 veces el Barça. ¿entiendes? Sí. Entonces yo creo que fue un poco de suerte, pero sobre todo, por encima de todo, lo que dice Tomás, la suerte es buscarla, insistir, y sobre todo eso, pensar que lo puedes conseguir, ¿me entiendes? Y después las explicaciones del Cholo, cuando tú atacas tanto, amigo, la manta no te llega a los pies, ¿me entiendes? Pero fue chiripa, pura chiripa.
Pues recojo el guante que has lanzado, Emilio. Feliz Navidad para los dos, como feliz Navidad también para nuestros oyentes. Jurado en nuestra cuenta de Twitter, hemos hecho la misma pregunta. ¿Y qué piensan? ¿Que fue casualidad o que seguía el plan premeditado del Cholo Simeone?
Bueno, pues lo que piensa la mayoría de nuestros copenautas en @deportescope es que el Atlético de Madrid ganó ese partido por casualidad. En esa encuesta lo ha votado un 70%. Solo el otro 30% cree que es fruto del plan de Diego Simeone.
Segundo se pone el Real Madrid, que le sacará 5 puntos al Barça si gana en Mestalla. Y todo esto a lomos de Carlo Ancelotti.
Sí, yo creo que eso ha sido después la derrota contra Milán. Creo que hemos arreglado las cosas dentro del vestuario, hablando muy claramente. Estábamos todos de acuerdo que podía ser esto el problema. Hemos vuelto y lo hemos arreglado.
Ancelotti en el banquillo y Kylian Mbappé, Miguel Ángel en el césped, porque el francés empieza a ser el futbolista que quiso fichar siempre Florentino Pérez.
Han pasado, Charlie, solo 19 días desde su noche negra en San Mamés, en la que volvió a fallar un penalti una semana después de haber errado otro en Anfield. Desde entonces lleva 4 partidos consecutivos marcando: Girona, Atalanta, Pachuca y Sevilla. En total el francés lleva 14 goles y 4 asistencias en 24 partidos. En la Liga solo Lewandowski y Rafinha llevan más tantos que él. Mbappé reconoció anoche lo que sufrió en Bilbao y que poco a poco vuelve a ser el de siempre.
Puedo hacer mucho más. Yo sé que tengo las piernas mucho más, pero como ha dicho, hace los últimos partidos que juego mejor. Pensó que el partido de Bilbao me hace buenas cosas, porque yo fui al fondo, fallo un penal y pensó que fue el buen momento de realizar que tengo que dar mi máximo para este camiseta y jugar con personalidad.
Paso adelante del francés a los que, ¿cómo lo está recibiendo el vestuario?
Pues el vestuario del Real Madrid, Charlie, está feliz viendo el rendimiento de una de sus grandes estrellas, pero insisten en una cosa: jamás dudaron de que antes o después la mejor versión de Mbappé iba a llegar. De hecho, creen que el mejor Kylian lo veremos en 2025. Y esto dijo anoche Carlo Ancelotti sobre la adaptación del jugador francés.
Ha sido autocrítico y por esto ha salido rápidamente de una situación que podía ser por él complicada y ha salido mostrando toda su calidad. He dicho ayer, el periodo de adaptación se ha acabado y hoy ha mostrado que yo de vez en cuando tengo razón.
¿Tú piensas, Guille Uzquiano, que Mbappé se está empezando a parecer a Mbappé?
Pues cada vez más, es cierto. Él ha reconocido que tocó fondo en San Mamés y desde entonces estamos viendo una versión cada día mejor de Mbappé. En Girona, los minutos que jugó en Bérgamo y los últimos partidos, no solo por los goles que ha marcado, sino por los movimientos, por la conexión con los compañeros, hasta en las celebraciones. Yo veo cada vez una versión mejor de Kylian Mbappé. Todavía no la mejor de su historia, pero con una versión más cercana cada vez al punto de rendimiento que creo que él persigue y el madridismo espera.
Y es que, al margen del buen momento del francés, Miguel Ángel, ha conseguido el Madrid el principal objetivo que puso Carlo Ancelotti encima de la mesa: llegar vivos a Navidad.
Después de perder 5 de 11 partidos y de que se encendieran las alarmas en la directiva del Real Madrid, Ancelotti, como dice Charlie, ha conseguido enderezar el rumbo. El Real Madrid termina 2024 ganando 5 de los 6 títulos a los que aspiraba, y en la temporada en la que aspira al Sextete, de momento tiene 2 trofeos ya en las vitrinas. El horizonte de la Liga se ve con optimismo. Si el Madrid gana en Mestalla, estaría 5 puntos por delante del FC Barcelona, y Ancelotti, consciente de que ya ha pasado lo peor, ayer incluso bromeaba con la prensa.
Deseo a todos una feliz Navidad. Llegamos vivo todos. Yo, pero también vosotros, porque con todas las ruedas de prensa que he hecho, a veces creo que pueden ser para vosotros un poco aburridas. Feliz Navidad.
Son días felices en la Casa Blanca y ha llegado, por cierto, la felicitación del conjunto blanco.
Os deseamos desde el Real Madrid muchas felicidades en estas fiestas tan entrañables para todos. y este año quiero tener un emocionado recuerdo.
El Madrid que se va al parón contento, sin duda bastante más triste. Edu Badía se marcha el Barcelona tras el tropiezo uno más del pasado sábado frente al conjunto rojiblanco.
Sí, se presenta un nuevo escenario después de dos meses que ya forman parte de la historia negra del Barça. El vestuario tiene hambre de títulos, sabe que el primer paso para volver a ganar es funcionar a nivel colectivo, como ya se vio el pasado sábado en Montjuic. El equipo además se crece ante los equipos grandes. Atrás queda el juego triste y sin alma contra Las Palmas y Leganés. Y lo que es más importante, todavía queda una segunda vuelta por disputar, como recordó Rafinha en Barça One.
Creemos en el trabajo que está siendo hecho. Aún queda media liga prácticamente, entonces tenemos que enfocarnos en trabajar y
desde luego, Albert Díez, lo que es indiscutible es que el Barça casi se está cayendo con todo el equipo.
Sí, el dato más contundente, Charlie, es el 5 de 21. 5 puntos sumados de los últimos 21 en juego, un triunfo de los últimos 7. Claro, contrasta con las 11 victorias en las primeras 12 jornadas de liga. Lleva 5 derrotas en el campeonato doméstico el Barça y 22 goles encajados. De estos, la mitad en esta caída libre que sufre. El 1 de noviembre, el Barça era líder de la Liga con 9 puntos más que el segundo, que era el Real Madrid.
Se habla mucho de la falta de puntería, Dani Senare. ¿Tú piensas que ese quizá es el único problema que puede tener el FC Barcelona?
Si cogemos como ejemplo el partido del sábado, solo le falta puntería, efectivamente, al Barça. Si cogemos como ejemplo otros partidos, como el día del Leganés o el día de Las Palmas, le fallan muchas más cosas al equipo de Flick. Pero si la fotografía con la que tenemos que trabajar es la del sábado, hombre, hay más errores, el de Casado muy evidente en el gol de Depol. Pero en general, si tú arriba estás fluido como estabas en septiembre o en octubre, te da igual cometer fallos atrás. O sea que, respondiendo a tu pregunta, si nos tenemos que regir por el sábado, sí. Solo falta que el Barça esté más sobrado en el área rival.
Los jugadores del Barça, que ya están de vacaciones, no así Víctor Navarro en los despachos, porque está abierta la pelea para poder inscribir a Dani Olmo en este mercado de invierno.
Sí, y hoy bien pronto para empezar la semana, a las 10 de la mañana, se han visto los juzgados de lo mercantil de Barcelona, abogados de la Liga y del Barça, ante el mismo juez que le concedió hace más de un año la cautelar a Gavi, aunque esta vez sí ha permitido que el organismo de Javier Tebas pueda decir la suya en la sala del tribunal. Este viernes 27 se espera la resolución. El Barça confía en recibir la cautelar para Dani Olmo. Se han amparado en su derecho a trabajar, a ejercer la profesión. Si no les dan la cautelar, Laporta tiene preparados ya nuevos inversores que cubran los 60 millones de euros que faltan para llegar ya a la famosa regla del 1-1.
Y el cuarto equipo que está metido en esta fantástica pelea por la Liga es el Athletic Club, y allí en el Bocho, Álvaro Rubio, piensan, ¿se creen que son capaces este año de ganar la Liga?
El trabajo y la ilusión por conseguirlo, ahí están. Algunos dicen que eso de la ilusión es lo último que se pierde, pero dentro del vestuario son muy realistas y saben que es una quimera lo de poder alzarse como campeones de Liga. Eso sí, miran a una temporada que será recordada, que será histórica, sacaron la gabarra, ganaron la Copa 40 años después, y tienen puesta la mirada en la final de la UEFA Europa League que se juega en San Mamés. Recuerdo, el Athletic es colíder de la competición europea.
8 y 47, ayer se retiró una leyenda del fútbol español.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Así disputó anoche sus últimos minutos Jesús Navas como futbolista profesional.
¡Llega el momento, Javi Gómez!
Y ahí está, como decíais, se marcha Idumbo y ahora se va a escuchar al Santiago Bernabéu porque salta la leyenda Jesús Navas.
Miguelito en pie al Bernabéu.
La innovación, Víctor Fernández del Bernabéu a Jesús Navas, la leyenda del Sevilla.
Jesús Navas pensaba que el adiós que recibió en el Sánchez Pizjuán hace unos días lo llevaría siempre grabado como algo único e inolvidable. Sin embargo, se encontró ayer en el Bernabéu con la grandeza de todo un Real Madrid y su afición volcados con él. El pasillo que le hicieron, el primer aplauso unánime, la delicadeza del Real Madrid y la atronadora ovación que recibió cuando saltó al campo en el minuto 65. No se lo esperaba. Navas esperaba un recibimiento cariñoso, pero no de ese nivel. De ahí su emoción y el agradecimiento que mostró después del encuentro en una zona mixta en la que no pudo aguantar las lágrimas.
Lo que he vivido ha sido espectacular. Estaba recibiendo el cariño en todos los campos que estaba yendo y, como te digo, al final un jugador del Sevilla con la selección, todo lo que he conseguido, las alegrías que he dado a todo el mundo. Pero es eso, creo que lo más importante es no haber cambiado desde el primer día, seguir siendo el mismo, y eso es lo más bonito. dar las gracias al Madrid, al estadio, al Bernabéu, por el cariño, su afición, porque ha sido impresionante.
Y cuidado, porque esto, Oliva, no ha terminado, porque el gran homenaje va a ser a principios de la semana que viene en Sevilla.
Sí, será el próximo lunes 30, Charlie, por la tarde, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla le ha preparado un homenaje por todo lo alto, con actuaciones musicales, con juegos de pirotecnia y sobre todo con la presencia de los que han sido sus compañeros y entrenadores a lo largo de sus 21 años de carrera deportiva. No faltarán seleccionadores como Luis de la Fuente o Vicente del Bosque, o entrenadores como Caparrós, Juan de Ramos, Emery, Lopetegui, Mendilibar, que fueron importantes durante su carrera, jugadores como Sergio Ramos, Canuté, Palop, y a falta de confirmación oficial, y pese a la ruptura de relaciones entre Betis y Sevilla, en principio no faltarán tampoco su amigo Joaquín Sánchez y el que fuera su entrenador en el Manchester City, el actual entrenador verdiblanco Manuel Pellegrini.
Este fin de semana también nos deja la derrota del Español, que de momento, Quique Iglesias, ¿le puede costar el puesto a Manolo González?
No, caído Baraja, ya solo resiste Manolo, el director deportivo no le echa, ya que sabe que antes debería irse él. El club prefiere gastar el poco dinero que tiene en algún refuerzo que mejore la plantilla, algo de fácil cumplimiento, antes de liquidar a Manolo. El próximo final, eso sí, 11 de enero, ante el Leganés en Cornellá.
Este es Manolo González, ayer después del partido.
Sí, porque no se ve un equipo muerto.
Sí, porque no se ve a un equipo muerto, sino a lo mejor me marcharía yo. No quiero estar en un sitio por estar. Yo si viese que el equipo no cree, no va, que lo que queremos hacer no se traslada en el campo, me iría. Yo sabía que la temporada sería jodida, os lo he dicho siempre, la temporada es complicada, pero hostia, que te venga algo de cara.
El fin de semana, Fer, justo lo encontramos en Leganés. Vaya día, vaya noche para el conjunto pepinero.
Sí, porque el partido tuvo de todo, Charlie. Goles, penaltis, revisiones VAR y dos expulsiones que terminaron por desquiciar a Borja Jiménez y al Leganés. No fue capaz de mantener su renta hasta en dos ocasiones y terminó goleado. Por eso, en rueda de prensa, el técnico del Leganés le costó mucho morderse la lengua.
Del arbitraje no puedo hablar porque cualquier cosa que diga va a ser perjudicial para mí, para los chicos, para el club. Creo que nos vamos a hacer daño y nosotros tenemos que manejar muchísimo mejor. Ahí es donde está nuestra autocrítica, el tema emocional, independientemente de lo que decida el juez del partido en este caso. Nosotros no podemos entrar en ese estado de nerviosismo y que cada acción nuestra pues pudiera dejarnos con algún jugador menos. Entonces nosotros tenemos parte de culpa, sí, claro.
Y la lesión del fin de semana, Miguel Aguilar, es la del portero del Alavés.
Sí, Antonio Sivera se lesionó en la segunda parte evitando un gol cantado de Hugo Duro. Corría al minuto 53, el atacante valencianista le pisa la mano en una acción fortuita al portero de Javia, que tuvo que ser sustituido, y las primeras pruebas revelan una fractura en el segundo metacarpiano de su mano izquierda. Hoy le han realizado más pruebas para conocer el alcance de la lesión.
Nos queda más cosas que repasar de lo que ha sido noticia este fin de semana.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me emocionas,
me haces bien.
Cuando me quieres,
me haces bien.
Y cuando me enseñas,
me haces bien.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
En segunda división empezamos por lo último que ha sido noticia, porque el Tenerife, Juanjo Ramos, ya tiene recambio para Pepe Mel.
Álvaro Cervera firma hasta el próximo 30 de junio y su misión será evitar que el Tenerife caiga a la categoría de bronce del fútbol español, justo el lugar del que le sacó hace más de 10 años cuando estuvo en su anterior etapa en el Club Deportivo Tenerife. Le acompañarán Roberto Pereira y Fito Mayordomo y será presentado el próximo jueves.
¿Cuál ha sido para ti, Pepe Torrente, este fin de semana el equipo de la jornada?
Pues el Mirandés, que ganó 0-4 en Riazor para terminar el año segundo en ascenso directo. Se renueva cada temporada y siempre con talento joven y que rinde muy bien. Espectacular la primera vuelta que están haciendo.
¿Con qué sonido te quedas de la jornada?
De Cristóbal Parralo, el entrenador del Racing de Ferrol, expulsado al final de la derrota 1-0 en Zaragoza por darle un cabezazo al técnico local, a David Navarro. Parralo entona el mea culpa, dice que no está orgulloso, pero ojo, aunque no dice lo que ocurrió, sí que deja caer que fue bastante grave.
No es un ejemplo bueno para el fútbol, pero lo que ha pasado ha sido terrible y no quiero hablar. Hay cosas que no son justificables. Podrán contar las milongas que quiera, pero solo hay que ver la trayectoria. En mi caso, creo que llevo una tarjeta amarilla en toda la temporada. Es lo normal.
Y la figura también tiene que ver con el Mirandés.
Urko Iceta, del Mirandés, y es que no podía ser otro. 3 goles contra el Depor, el último un remate impresionante con la izquierda que merece la pena ver repetido mil veces.
En Primera Federación, Fer Justo, y pones encima de la mesa dos equipos.
Sí, la Cultural Leonesa y el Antequera, porque cierran el año líderes de sus respectivos grupos.
El sonido tiene que ver con el derbi de filiales.
Sí, las palabras en el vestuario de Arzu, entrenador del Betis Deportivo, y el presidente Ángel Aro antes de ese partido contra el Sevilla Atlético.
Hoy no es un derbi de filiales, hoy es un derbi Betis-Sevilla. Enganchar a la gente, jugar con las sensibilidades, con las emociones, y todo eso lo hace el cómo comportéis en el campo.
Lo que os pido es que tengáis la altura de mira, de que cuando ganemos, porque vamos a ganar, sepáis celebrar este tipo de victoria.
Y del sur al norte para elegir a la figura del fin de semana.
A Ingeru Olabarrieta, el extremo del Bilbao Athletic, su doblete en la segunda parte contra el Barça Athletic le permitió rescatar un puntito.
Este fin de semana, Teresa Vasallo, hemos tenido Copa.
Sí, han jugado los octavos de final, han pasado los tres favoritos, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Además, también se han clasificado el Levante, Granada, la Real Sociedad Madrid, CF. Y la gran sorpresa la dio el cacereño tras imponerse al Athletic. Los cuartos de Charlie se jugarán el martes 11 y miércoles 12 de febrero.
¿Y con qué te quedas, Avilés, de la jornada internacional?
Pues que en Inglaterra el Liverpool ganó al Tottenham y es líder en la Premier, una jornada en la que volvió a perder el Manchester City, en este caso 2-1 contra el Aston Villa, y ahora mismo es séptimo en la clasificación. En la Bundesliga el Bayern goleó al Leipzig y sigue en lo más alto de la tabla. En Italia ganó el Atalanta, que es líder, también el Nápoles, que es segundo, y está jugando el Inter, que es tercero, de momento 0-0 contra el Como de Cesc Fàbregas. Y en Francia el PSG, es verdad que no jugó Liga, pero sí Copa, y sufrió mucho para vencer en los penaltis al Lens. Y el jueves vuelve el Boxing Day, la Liga en Inglaterra, con partidos, por ejemplo, el Manchester City.
Y lo contaremos, 8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo, con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Vamos con la resaca de la Liga de Baloncesto, Pilar. ¿Qué es lo que pasa cuando pierdes por tan solo un punto?
Pues más gráfico no puede ser, Chus Mateo, la cara que se te queda.
Es el tercer partido en el año que perdemos por un punto y eso duele. La verdad es que a veces te quedas un poco con cara de tonto, ¿no?
¿Se puede en un partido, Pilar, meter todos los tiros libres?
Se puede, de hecho lo vimos ayer, el Barça-Moravanga-Andorra fue el partido con más tiros libres anotados sin fallo por parte de los dos equipos, 35 de 35.
Y tenemos 300 victorias de Bilbao.
Sí, se desquitó Bilbao Basket de una racha de 5 derrotas seguidas, consiguiendo la victoria 300 de su historia. Es el 18º equipo de la Liga Endesa que consigue esta cifra.
Como diría Lama, dejamos las carreteras por el campo porque Arauz estamos en plena temporada de ciclocross.
Sí, y Mathieu Van Der Poel ha comenzado de manera estelar la temporada y lo está haciendo vestido con el maillot arcoíris. Sim Van Aert, que está convaleciente de una gripe en menos de 24 horas, ganó ayer en Sonheuvel en prueba de la Copa del Mundo y esta tarde se ha impuesto en la prueba de la Superprestigio celebrada en la localidad belga de Mol.
Estamos ya, Carlos Miquel, los días previos a que arranque el Rally Dakar.
Los protagonistas españoles del Rally Dakar ya velan armas pensando en su viaje a final de esta semana a Arabia Saudí. Van a pasar allí la noche vieja y el año nuevo, el día 3, comenzará el 3 de enero una nueva edición del Rally más duro del mundo. Hasta el día 17, los candidatos a la victoria principales son Carlos Sainz y Lucas Cruz con su Ford Raptor en coches. Con la misma montura estará Nani Roma y enfrente, como uno de sus grandes adversarios con Dacia, tendremos a Cristina Gutiérrez. En motos, Tosias Areina, el piloto valenciano, será nuestra principal baza con Honda.
Y cerramos con un fin de semana que ha sido histórico al Álvaro Madrid en el mundo del pádel.
Sorpresa mayúscula en el último torneo de la temporada. Agustín Tapia y Arturo Coello, los números uno del mundo, perdieron un partido 6 meses después. Fue en la final ante Coquini y John Sanz, que consiguieron su segundo título del año después de llevarse estas Premier Padel Finals que se han disputado este fin de semana en Barcelona. En categoría femenina, Ariana Sánchez y Paula José María se llevaron la victoria y levantaron su 10º título de la temporada. Ahora, el circuito profesional se va de vacaciones hasta mediados de febrero.
Así llegamos, Ángel, a las 9 de la noche. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con José Luis Corrochano.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Chao.